Bueno, soy Iñaki y para charlar ahora en estos momentos de comienzos del año 2024, yo creo que tendríamos que hablar, ¿no? Sí, por una parte de lo que se comenta habitualmente en estos casos, cómo viene el 2024. Eso es totalmente es lo que vemos, 20.000 artículos, 40.000 ruedas de prensa o 40.000 entrevistas en las televisiones y las cajas tontas, etcétera, ¿no? Todo eso es así. Hay algunos buenos, de esos 20.000 podríamos encontrar algunos buenos, etcétera, pero generalmente tiene una visión muy corta lo que puede pasar en el año 2024 y también lo que ha pasado en el 2023, ¿no? Bien, yo pienso que hay otro método, otra forma, ¿no? Primero vamos a ver rápidamente cómo está el panorama mundial, ¿eh? De dónde viene el panorama mundial actual y hacia dónde puede evolucionar ese panorama mundial y qué responsabilidad tenemos nosotros para que evolucione hacia el lado bueno y no hacia el lado malo. El lado malo es el lado del imperialismo, del dólar, del euro, de la Moncloa, de la monarquía, etcétera, etcétera, ¿no? Y el lado bueno es el lado de la libertad, de la soberanía, de la independencia socialista de nuestro pueblo y de la amnistía, ¿no? Básicamente, ¿no? Bien, ¿qué está pasando en el 2023, 2000 y qué puede pasar en el 2024? Pues está pasando una cosa, que es primera, en primera instancia, lo fundamental y lo que viene en la raíz del fondo, ¿no? La raíz del fondo es que cada vez más clases oprimidas y más pueblos explotados empiezan con problemas, empiezan a darse cuenta de que hay un tremendo abismo, hay una contradicción insalvable entre un potencial científico, un potencial económico productivo, un potencial industrial tremendo, tremendo, que podría ser dirigido, orientado, planificado en forma totalmente contraria a la irracionalidad y al individualismo capitalista, ¿no? Y que eso sería suficiente para resolver en poco tiempo los acuciantes problemas que tiene la humanidad, ¿no? Problemas desde el hambre, problemas desde la explotación, la incultura, los genocidios, la brutalidad, la crisis socioecológica, la crisis sanitaria, la crisis energética, etcétera, etcétera, ¿no? Esto que parece una obviedad ahora para algunos y cada vez para más gente, otra gente no lo entiende, ¿no? Pero aparte de eso hay otro problema y es que esto ya se dijo hace, pues, prácticamente desde 1858, si no desde antes, ¿no? Hay una obra famosísima, el prólogo a la Introducción a la Crítica de la Economía Política, donde se plantea que llega un momento en el que surge una contradicción insalvable, inconciliable entre el desarrollo de las capacidades productivas humanas y las formas de propiedad privada, la forma de propiedad burguesa, ¿no? Esto hace que, como decía otra obra, en el manifiesto, la humanidad se muera de hambre en medio de la abundancia, ¿no? En los últimos años, en los 30 últimos años, jamás ha habido tanta hambre, tanta enfermedad, tanta situación de masas migrantes que van deambulando por el mundo, tanta violencia y tanta injusticia. Por poner un dato, ahora mismo, hay 189 conflictos bélicos en el mundo de diversa intensidad y en diversos sitios, ¿no? La cifra más alta en el último tercio del siglo. Desde la implosión de la URSS ahora es la cifra más alta en el último tercio del siglo, en los últimos 33 años, ¿no? 189 casi. Y seguro que hay más, porque esta forma de entender la violencia depende de quién la sufre y quién la practica también, ¿no? Para los sionistas no es violencia genocida la que lanzan contra Palestina, ¿no? Para la OTAN, para los ucronazis, no es violencia terrorista los 14 años o los 13 años o los 8, no, sí, desde el año 2014, los 9 años de bombardeo sistemático que han hecho contra las repúblicas populares del Donbass, ¿no? Etcétera. Eso no, para ellos eso no es violencia, eso simplemente son juegos, es eso. La violencia es la que sufren, la violencia es la que sufre el pueblo sirio bajo los ataques del ISIS y de los fundamentalistas organizados por el imperialismo, etcétera. La violencia es la que sufre la clase trabajadora, la mujer trabajadora. El patrón masculino no ejerce violencia, aplica su derecho a enriquecerse, etcétera, ¿no? Bien, pues entonces hay en estos momentos, vamos a redondear números, hay 190 conflictos. ¿Eso a qué es debido? Pues fundamentalmente a que de una forma u otra la humanidad se está dando cuenta, o sectores crecientes de la humanidad se están dando cuenta de que hay un antagonismo inconciliable y que se podría vivir cualitativamente mejor si el poder estuviera en manos de la gente explotada, ¿no? Si hubiera socialismo, si se avanzara al socialismo, ¿no? Y hablo en el sentido de vivir cualitativamente mejor, no vivir según los cánones de la burguesía europea o de la burguesía norteamericana o canadiense, ¿no? Vivir cualitativamente mejor es trabajar menos, es tener mejor salud, mejor cultura, más alegría. A dedicar mucho más tiempo al ocio creativo, a la liberación, al arte, al disfrute, etcétera, etcétera. Eso es un desarrollo cualitativo y se podría hacer, porque hay estudios tremendos en ese sentido, ¿no? Se podría trabajar mucho menos, en el sentido de trabajo asalariado mucho menos y vivir cualitativamente mejor, ¿no? Todo eso poco a poco, y eso lo decimos desde Occidente, ¿eh? Desde esta Euskal Herria tan apestosamente controlada por España y por Francia y por la burguesía vasca, ¿no? Y hay estudios, y eso solamente para el norte, pero os imagináis las masas del mal llamado tercer mundo. ¿Cómo estarían viviendo si tuvieran más poder para desligarse de la dictadura del dólar, de la dictadura del euro, del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, y del Banco Mundial, si tuvieran el poder en sus propias manos? Bueno, esta conciencia poco a poco se va introduciendo, no es la primera vez que ocurre esto, ¿no? Bueno, pues ahora nos encontramos en una situación así. Y esta situación así, que es general, que viene desde hace mucho tiempo, ya digo que cuando esto se enuncia teóricamente es en un texto de Marx de 1858, esto está escrito en 1857 y publicado en 1858, de entonces a ahora eso es una realidad manifiesta, ¿no? Basta ver 100.000 cosas, ¿no? El problema de la medicina, por ejemplo, ¿no? El problema de la alimentación, el problema del costo de la energía, el problema de las formas de vivienda, bueno, 100.000 cuestiones, el problema del campo, por ejemplo, ¿no? De la alimentación, como estoy diciendo. Bueno, entonces esto es así, ¿no? Bien, pero ¿qué ocurre sobre esta experiencia de casi 180, 190 años? Pues que bueno, que encima en estos momentos todo eso está agravado por una cuestión que es la tercera gran depresión. Hasta ahora el mundo capitalista ha vivido dos grandes depresiones y se encuentra en la tercera, ¿no? Eso está demostrado también estadísticamente por medio de la historia de la economía, ¿no? La primera, ¿qué es una gran depresión? Una gran depresión es cuando la economía no solamente se estanca, sino que entra en una situación de una crisis profunda, de la cual solamente puede salir por medio de una destrucción impresionante de fuerzas productivas de seres humanos y de riqueza, sobre todo de seres humanos, ¿no? Entonces, la primera gran depresión comenzó en 1870, 73, hay debates, bueno, y pongamos 1873, ¿no? Y duró hasta 1900, hasta 1903, depende qué análisis se haga, ¿no? Y fue que la economía se estancó prácticamente y retrocedió, ¿no? Eso supuso unos problemas tremendos. Y para salir de esa tremenda crisis, se inventó el imperialismo. El imperialismo, el colonialismo llevó a una situación de una depresión tremenda y para salir de esa crisis se inventó el imperialismo, la expansión de Europa y de Estados Unidos por el mundo, ¿no? ¿Y eso a qué llevó? Llevó a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego en el 29 estalló, en 1929 estalló la Segunda Gran Depresión, ¿no? Era diferente a la primera, pero en esencia era lo mismo, ahora no podemos explicarlo, ¿no? Y la Segunda Gran Depresión de 1929 llevó a la Segunda Guerra Mundial para salir de una crisis, pero con un problema, que ya para entonces el socialismo ya estaba mucho más desarrollado que en 1910 y en 1914, y sobre todo mucho más desarrollado que en 1871, 1870, 1873, ¿no? Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial ya existía una gran potencia socialista que era la URSS, independientemente de otras valoraciones, etcétera, ¿no? Bien, ese fue el asunto. Luego viene la Tercera Gran Depresión. La Tercera Gran Depresión en la que estamos ahora empezó en el año 2007 y seguimos en la Tercera Gran Depresión y nos está llevando a una situación, pues bueno, en la que como mínimo ahora hay 189 guerras en todo el mundo, guerras locales, a lo que me he referido antes, ¿no? Y cada vez hay la posibilidad de que estallen guerras más grandes, todavía más grandes que la de Ucrania, mucho más grandes que la de Palestina o la de Siria, etcétera, ¿no? Guerras serias, ¿no? Guerras regionales, continentales muy fuertes, ¿no? Y que incluso está la posibilidad, ya no tan remota, que todo eso termine en una guerra mundial, ¿no? Que en esa guerra mundial se utilicen armas químicas, armas nucleares y todo eso, eso sería otra cuestión, ¿no? Porque de hecho el imperialismo está buscando la forma de abrir una guerra mundial regionalizada donde se utilicen armas mundiales, armas nucleares tácticas, ¿no? De corto alcance, de uso regional, por ejemplo, exclusivamente contra China o contra Corea del Norte o contra Rusia o contra Irán, ¿no? O contra Palestina, ¿no? Esto no nos reíamos, ¿no? Porque el Estado de Israel estuvo a punto de utilizar la bomba nuclear en la guerra de Yom Kippur de 1973 y le paró la URSS, ¿no? Pues estuvo a punto de utilizarlo contra Egipto y contra Siria, ¿no? Y recientemente Gran Bretaña ha estado a punto de utilizar la bomba nuclear contra Irak en la guerra de 1991, ¿no? Pero al final se paró porque, bueno, se dio cuenta que no iba a resolver nada. ¿Por qué? Porque en la guerra de 1991 Irak tuvo muchas victorias militares, más de lo que la prensa capitalista quiere reconocer, ¿no? Ahora nos encontramos en esa tercera gran depresión que surge precisamente porque la humanidad tiene muchas fuerzas productivas, el capitalismo tiene muchas fuerzas productivas, pero que están constreñidas, atadas, supeditadas, reprimidas, controladas por la propiedad capitalista, ¿no? Esto crea unas tensiones que generan crisis, ¿no? Y estamos en una de esas crisis. Bueno, esto es el mar de fondo, el problema de fondo, ¿no? Ese problema de fondo que, como he dicho, la Tercera Gran Depresión estalló en el año 2000-2007, ese problema de fondo se ha agudizado mucho, sobre todo en diversas épocas. Una de ellas ha sido 2000. Perdón, 2011, ya venía agudizándose de antes. Pero 2011, luego dio un salto en 2015 y luego ya dio un salto en 2020 con la COVID y en el 2022 con la agresión de la OTAN contra Rusia, ¿no? Y luego ya definitivamente la agresión sionista contra Palestina, previamente en el 2011, ya sabéis, ¿no? La destrucción de Libia, la destrucción de Siria, antes había venido la destrucción de Yugoslavia durante toda la década de 1990, etcétera, 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 ¿no? Bien. Entonces, ahora estamos en una situación muy agudizada de lo que es la Tercera Gran Depresión, porque todos los problemas están al rojo vivo, ¿no? Están al rojo vivo. Eso es la segunda cosa que quería comentar, ¿no? La tercera cosa que quiero comentar es que ya en 2023 lo que se está constatando, también venía de antes del 2022, pero el 2023 ha constatado que el imperialismo es un tigre de papel. Esto ya lo había dicho Mao Zedong hace muchos años, ¿no? Es un tigre de papel que está en decadencia en el sentido militar, está en decadencia en el sentido económico, en el sentido científico, en el sentido cultural, etcétera, ¿no? Y se está viendo ahora, ¿no? No solamente el imperialismo norteamericano, sino también su fiel vasallo, que es el euroimperialismo, están en decadencia, ¿no? No pueden evitar la victoria de Rusia en Ucrania, no pueden aplastar a Palestina, han tenido que reconocer la derrota en Siria, la derrota en Irak, la derrota en Afganistán, tienen que reconocer la independencia de Cuba, la independencia de Venezuela, de Nicaragua, la independencia de Argelia, están viendo cómo África se les está volviendo, se les está emancipando, están viendo que pese a todo lo que hacen, y aunque controlen a muchas burguesías de nuestra América, la rebeldía de los pueblos de nuestra América está ahí y tiende a crecer. Están viendo cómo la multipolaridad, los BRIC, etcétera, están organizándose y están pensando en monedas y en cosas diferentes. Eso se ha visto en el 2023, ¿no? Mira, por poner un dato, entre el año 2023 y 2024, el dólar, que es la moneda dominante en el mundo, ha perdido 2,7 puntos de valor con respecto a los grandes dólares. En estos momentos hay un tercio, un poco más de un tercio, de los países del mundo ya dicen claramente que quieren comerciar con monedas que no son el dólar, ¿no? En estos momentos ya el comercio al por mayor entre China y Rusia se hace fuera del dólar, ¿no? Ya en estos momentos hay muchos países que comercian con otras monedas y con sus propias monedas. Esto es un golpe muy duro para el imperialismo. Esta es una parte y esto refleja precisamente cómo el imperialismo occidental va perdiendo poder, ¿no? Y en 2023 esto se ha visto claramente. Esto se ha visto claramente. Bien, para ir terminando ya, ¿no? Teníamos que hacer esta explicación histórica de los problemas de fondo, de las raíces, de las contradicciones radicales que pudren el sistema imperialista, para darnos cuenta que el 2024 la cosa va a seguir complicándose en este sentido. Mirar, concretamente, hace 2 días el Banco Mundial ha sacado un informe diciendo que posiblemente la década de 2010-2020, perdón, de 2020-2030 sea la década perdida. ¿Qué quiere decir eso? Perdida para el imperialismo y ganada para los pueblos y ganada para la humanidad, ¿no? Ellos mismos son conscientes que están en una tesitura para ellos, para el imperialismo, muy jodido, ¿no? Pero claro, y aquí para ir terminando, ¿no? Bueno, podríamos poner más datos, pero me estoy comiendo el tiempo aquí para ir terminando, ¿no? Como son conscientes de que están perdiendo, son capaces de todo. El rearme de Estados Unidos, el rearme de Europa. Europa está diciendo claramente que quiere crear un ejército muy potente. La OTAN ha aumentado un 13% sus gastos. Alemania, Japón, las dos potencias que perdieron la Segunda Guerra Mundial, se están militarizando a una velocidad de espanto. Por todas partes hay el mismo Israel, el ente sionista llamado Israel, etcétera, Australia, por poner otro caso, el AUKUS en todo el Pacífico, las tendencias dictatoriales y fascistas por todas partes, que están provocadas con la pasividad del reformismo. Eso lo vemos aquí en Euskal Herria, el reformismo hace y deshace lo que le da la gana y excepto la izquierda militante, el soberanismo reformista no está haciendo nada para parar al fascismo al alza, etcétera, etcétera, ¿no? Más que alguna manifestación que más que todo es una procesión pidiendo a poderes espirituales que nos salven del fascismo, nada más, ¿no? Bien, pues eso es lo que está y lo que muy probablemente venga en el 2024. Seguirá la crisis ecológica, seguirá el calentamiento global, seguirá el problema del hambre, se agudizará el problema del hambre, se agudizarán los problemas de las migraciones, se agudizará y se incrementará la tendencia derechista de las burguesías occidentales, de sectores del proletariado occidental envejecido que prefieren aplastar a otros pueblos con tal de que su modo de vida burgués, aunque sean proletarios, se mantenga un poquito, etcétera, etcétera. Todo eso se va a ir agudizando y todo eso va a marcar también en Euskal Herria, ¿no? Que por cierto, en una parte de Euskal Herria vienen elecciones regionales en la comunidad autónoma. Ahí veremos cómo va a haber una disputa entre sectores reformistas blandos y sectores reformistas, digamos, menos blandos, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso lo iremos viendo conforme pasa el tiempo, ¿no? Yo lo que quería remarcar es que no sirve de nada hacer un análisis de lo que puede ser el 2024 y de lo que ha sido el 2023 si no teníamos una perspectiva histórica larga y profunda de todas las contradicciones que han estallado en el 2007, en el 2011, en el 2015, en el 2020, en el 2022, en el 2023 y que van a seguir pudriéndose en el 2024. Por tanto, pues venga a la pelea, aurrera eta borroka, agur.